Buenos días. ¿Quieren pararse? ¿Estirarse? Vamos a dar para comenzar. Padre, muchas gracias por traernos hoy aquí, por darnos esa oportunidad de poder escuchar a través de hermanos el gran amor que has tenido con nosotros a través de tu Hijo. Y gracias, Padre, porque no lo merecíamos, estábamos alejados, enemistados contigo, Padre, pero en tu plan perfecto, Padre, estaba que tu Hijo viniera a este mundo a humillarse y a pagar por mis pecados en la cruz. Y gracias por recordármelo esta mañana y te pido que este pasaje podamos llevarlo hoy en nuestro corazón y poder, como decían hace un rato, poder compartirlo, poder tomar el tiempo de poder testificar de ti, Señor, y de las maravillas que haces en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por la salvación que tenemos en Cristo y en su nombre esta mañana ahora. Amén. Para dar inicio a este pasaje del capítulo 10, continuar como se quedó Alejandro en el versículo 14, voy a leer Romanos 5 del 6 al 11. Y si se dieron cuenta o si eso fue lo que yo identifiqué hoy, es que todo fue, pues todo lo que se comentó hoy es, va en función de poder compartir a otros de esa persona o de ese Salvador que un día tú y yo conocimos por medio de otra persona. Y no es casualidad y cada vez el Señor me sorprende más, pero pues hoy es el mensaje que Romanos 10 a través de Pablo tenemos para el día de hoy. Y voy a leer Romanos 5 del 6 al 11. Y dice: porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. ¿Qué hizo Cristo para salvarnos? Todo lo necesario para podernos justificar delante de Dios, delante de su Padre. Todo lo que se tenía que hacer, Cristo lo hizo y lo acabamos de leer. No hay algo más que se tenga que hacer para poder ser salvos. Ya no hay nada más que hacer. Cristo lo hizo todo. ¿Y luego qué? Ya Dios nos salvó, Cristo hizo todo lo necesario para ser salvos. ¿Y después qué? Pues Cristo dice en Mateo 28, 19, ¿alguien se lo sabe de memoria? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ya fuimos salvos por Cristo. Él cumplió a la perfección todo. Pero Cristo mismo dijo, ahora ir y hacer discípulos a todas las naciones. Es decir, dejó en manos de hombres comunes y corrientes como tú y como yo para que fueran por todo el mundo a predicar ese mensaje o esas palabras que acabamos de leer en Romanos 5. Y de esa manera, aplicar o transmitir esa obra que hace más de 2000 años cayó en el corazón de hombres pecadores como tú y como yo. Ese es ahora trabajo de hombres comunes y corrientes como tú y como yo. Y Cristo decidió enviarlos a esos hombres. Él decidió salvar a hombres por medio de ¿quién? Pues de hombres también. Y eso es lo relevante, eso es lo que a mí me llama la atención o me llamó la atención en este capítulo 10. Lo grandioso que hace predicar, compartir, hablar, testificar del evangelio de salvación, como veremos en este pasaje esta mañana. Y si recuerdan, ya desde el capítulo 9 ahora en este capítulo 10 y también en el 11, pues Pablo viene enseñando la incredulidad de los judíos. Y esa incredulidad, pues no hace, o no estorba, o no nulifica la fidelidad de Dios con los hijos que Él decide salvar. Las promesas de Dios se cumplen. Y a pesar de la incredulidad de estos judíos, como lo hemos visto en esta carta a los romanos, pues no hace o no estorba esa promesa que Dios le ha dado a los que Él está eligiendo para ser sus hijos. ¿Qué dice capítulo 9, versículos del 6 al 8? Recordar un poquito. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Versículo 8. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Entonces, ya vimos en pasajes pasados que la elección de las personas que son salvas fueron y serán elegidas por Dios. Pero en estos versículos, o en estos 7 versículos que vamos a ver del capítulo 10, pues vamos a seguir viendo que el hombre incrédulo también es responsable de su condenación. Hay una doctrina de elección por medio de Dios, pero también vemos que el hombre es responsable de su condenación porque no quiere creer en el Señor. Los israelitas, como ya lo vimos atrás, pues si los israelitas que no fueron escogidos por rechazar a Cristo, no es porque el Señor no los haya escogido, sino recordarán que es por el orgullo de esos israelitas, y como ya lo hemos visto, ellos prefieren ganar la salvación por medio de obras, porque ellos pensaban que se podían salvar en base a sus esfuerzos, en base a obedecer la ley, antes que venir con humildad a pedirle misericordia a Dios. Eso es lo que no quieren esos israelitas, estos judíos. No quieren venir con humildad al Señor. ¿Qué dice Romanos 10:3? Ya lo vimos con anterioridad. Dice, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Entonces, pues es responsabilidad también del hombre la condenación de todos los que no quieren creer en el Señor, en Dios. Pues algo de contexto para comenzar este pasaje, versículos 14 al 21. Y separé en dos partes este pasaje porque la verdad es que hay mucha información que dar y que estudiar y que aprender de este pasaje. Y hoy solo vamos a ver dos versículos, 14 y 15 del capítulo 10. Vamos a leerlos. Bueno, voy a leer desde el 13, pero nos vamos a centrar en el 14 y en el 15. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. ¿Qué detecté en esos dos versículos? Tres cosas. Número uno, el sentido del oído es uno de los más importantes y el medio que Dios usa para salvar a pecadores. Número dos, lo que se requiere para recibir el regalo de la salvación es invocar o confesar a Cristo como Señor. Como decía Alejandro la vez pasada, ¿no? Versículos 9 al 13. Vamos a leerlos. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. 13. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y número 3. el papel importante de predicar, de testificar, de anunciar. Además del oído, la lengua, la predicación es importante para salvar a hombres, para salvación de almas que están en pecado, como decían aquí hace un ratito. Algunos israelitas, como ya vimos, escucharon predicaciones, escucharon mensaje, ¿qué hicieron? Rechazaron, no querían saber nada. Pero para Dios, dice Pablo, es importante predicar, es importante anunciar. Pues bien, lo que quiere enseñarnos Pablo en esto es el papel importante y fundamental de poder predicar para que otros escuchen. También nos dice que para que alguien pueda invocar a Cristo como Señor, tenemos que saber quién es Él. Con estas preguntas nos dice que tenemos que saber quién es Él, qué hizo para salvar a pecadores y verdaderamente creer en lo que Él hizo, como leímos en el capítulo 5 de esa carta a Romanos. ¿Cómo pues, dice 14, invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Y leí una ilustración y se las quiero compartir porque es clara. Si tú estás en medio de un incendio y es muy complicado salir de ese incendio, ¿qué haces? Opción número uno, ves a un bombero pasar a un lado tuyo, profesional, con equipo especializado, y además es amigo tuyo. Y por otro lado ves a una persona totalmente desconocida, sin equipo, también gritando igual que tú, sin saber qué hacer, y te está ofreciendo ayuda. ¿A quién pedirías auxilio? ¿A quién invocarías? ¿A quién le gritas auxilio? ¿A quién? Al que conoces, dice aquí Chava. ¿A quién más? Al bombero. Al que sabe y es tu amigo. Antes de invocar a Jesús, antes de invocarle que te salve, debes creer que Él es Dios y que Él es el que te va a salvar. El que se hizo hombre, el que obedeció al Padre de una manera perfecta, que se hizo hombre y murió en la cruz para pagar nuestros pecados, que resucitó al tercer día y justificó nuestros pecados delante de Dios. Cuando creas eso y sepas que Él es Cristo, entonces sí clama que te salve. Como dice el versículo 13, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero debes creer, lo debes tener en tu corazón para poder clamar y pedir salvación. Nadie se salva porque crea que Dios es amor, como muchas personas dicen, ¿verdad? Se necesita conocer y creer lo que hizo por pecadores como tú y como yo. Y mucha gente dice creer en Dios. Y si tú sales hoy y preguntas y haces una encuesta de salida rápida a 10 personas y le dices si creen en Dios, te van a decir la mayoría que sí. Aún y cuando no lo conocen. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Una verdad absoluta del Evangelio, para mí, es que debes conocer lo que hizo Cristo en la cruz para verdaderamente transmitir a otros que creer es lo que salva. Si no conoces lo que hizo, seguramente no vas a transmitirle el mensaje correcto a esa persona. Y la salvación no es por lo que estás haciendo, sino por lo que Cristo está diciendo a través de ti. Es por gracia y por fe, no por lo que tú estás haciendo. Dice también en el 14, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? El conocimiento acerca de Dios, acerca de la obra perfecta de Cristo, no se adquiere por sueños, ¿no? Por instinto. No es que de repente intuimos que Cristo había hecho esto y llegó la salvación nada más de abrir y cerrar los ojos. tuvimos necesidad de escuchar el Evangelio de salvación para entenderlo y verdaderamente creerlo, los que hemos sido salvos. ¿Quién conoció de Cristo? Por alguien que algún día le compartió y le predicó el Evangelio. Levante la mano. ¿Ven? La importancia del oír en nuestra fe, ¿es importante sí o no? Pues sí. Y Pablo en este pasaje dice, debes predicar para que otros escuchen, para que conozcan verdaderamente a quién creemos. ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? Dice Pablo, ¿cómo escucharán? ¿Cómo sabrán de el Dios que salva? No se necesitan, como les digo, visiones, sueños, intuiciones para conocer a Cristo. Se necesita predicar, se necesita enseñar, se necesita compartir, mostrarlo, anunciarlo. ¿Qué otra cosa importante ver en este pasaje y particularmente en el versículo 14? Es que si bien Pablo nos dice que para invocar a Cristo es necesario conocerlo verdaderamente a través de la predicación, pues es verdaderamente necesario estar convencidos de nuestra salvación. ¿Cómo nos convencimos de nuestra salvación? Viniendo aquí a escuchar de Cristo. Levanta la mano quien viene a escuchar hoy esta mañana de Cristo. ¿Y quién está aquí para escuchar a Cristo? Pues es diferente, ¿verdad? Para tener verdaderamente convicción, tenemos que escuchar a Cristo. A través de hermanos, como pasaron aquí al frente, a través de pasajes, a través de testimonios. Hay que escuchar a Cristo. También, ¿por qué no escuchar o conocer de Cristo? Pero escuchar a Cristo es lo que verdaderamente nos convence de nuestro pecado. Pues eso es lo que creo también que Pablo nos puede estar enseñando aquí, que no solo tenemos que escuchar de Cristo, sino también escuchar a Cristo a través de mensajes, de predicaciones y de oraciones. Insisto, no es lo mismo escuchar de Cristo que escuchar a Cristo. Son cosas diferentes, pero igual de importantes en aquello que un día nos convenció a ti y a mí de nuestra salvación. Dice versículo 15, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Predicar las Escrituras no es otra cosa que transmitir la voz del Señor o la voz de Cristo. Este libro que tú tienes en tus manos y que yo tengo aquí al frente es su palabra. Es inspirada por su Espíritu. Y todos los que compartimos de Cristo, eso es lo que hacemos. Transmitir la palabra de Dios, la voz de Dios, la voz de Cristo. Como dice en Colosenses 3:16, que la palabra de ¿quién? De Cristo abunde o habite en abundancia en nosotros. Y eso es lo que tenemos que transmitir a otros, la voz del Señor. Vino a mi mente cuando estaba preparando esto, cuando alguien aquí al frente lee la carta de la familia Chávez Herrera, pues no sé tú, pero yo me imagino siempre a Alejandro diciéndonos lo que está pasando allá, aunque sea otro quien esté aquí al frente leyéndola. Pues de ese modo es como transmitimos también nosotros la voz del Señor. En esa carta nos dice todo lo que está sucediendo en la obra en Estados Unidos. Creemos y nos imaginamos a Alejandro aquí al frente diciéndola. Pues así cuando tú compartes a Cristo, estás transmitiendo su palabra, porque eso es lo que hay en tu corazón. Cuando tú escuchas, o cuando tú escuchaste de Cristo, debiste haber sabido que quien habla es Dios mismo a través de la persona que te compartió. Y eso es lo que te convenció. Eso es lo que verdaderamente me convenció y cambió nuestro corazón. Esa es la predicación. Dios nos hace oír o hace oír su voz a través de la predicación. Vamos a Juan, capítulo 10. Se va rapidísimo el tiempo aquí al frente. No sé ustedes, ¿verdad? Pero a mí sí. Juan, capítulo 10, versículos 1 al 4, dice: en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Versículo 16. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Y por último, el 27, ¿qué dice? Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, ¿y qué? Y me siguen. De esa manera es como escuchamos la voz de Cristo a través de la predicación de su palabra. ¿Y quién escucha esa voz? Dice Efesios 2:17, aquí lo traigo anotado. Y vino y anunció paz. ¿Quién? Cristo. A ustedes que estaban lejos, y paz a los que estaban cerca. Todos, de una u otra manera, escuchamos la voz de Dios a través de otros. No importa dónde estés, o dónde estabas, dónde te encuentres, o dónde te encontrabas, la voz de Dios nos alcanzó. Entonces, ¿cuál es la actitud con la que debemos venir los domingos? Pues venir a escuchar aquí a hermanos al frente, hablar de Cristo, o para escuchar a Cristo. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Entonces, tenemos que venir aquí convencidos de que lo que se habla aquí al frente es Dios hablándonos, Cristo hablándonos. Dice Pablo en este versículo 15, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Pues Dios envía a mensajeros, a obreros, a misioneros, para anunciar que en el nombre de Cristo hay perdón de pecados. Y que quien cree en Él tiene salvación. Ese es el mensaje. Dice 2 Corintios 2:17, aquí lo traigo anotado. Pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como parte de Dios y delante de Dios, hablamos, ¿en quién? En Cristo. Entonces, quien predica, quien comparte, el misionero que está llevando la palabra de Dios, es embajador de Dios. ¿Por qué? Porque traemos palabras de paz, palabras de salvación a todos los que están separados y enemistados de Dios. Anunciamos el evangelio de salvación en Cristo. Él pagó la deuda por nosotros en la cruz. Y que gracias a eso ahora Él ofrece reconciliación y justificación con su Padre. Pero hay que creer. Por eso decía en el versículo 14, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Pero luego dice algo bien interesante y me costó trabajo entenderlo y comprenderlo durante muchos días. Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Y Pablo cita una cita de Isaías 52. ¿Y por qué 52? Vamos a leer 52 atrás. Isaías 52. Versículo 7. ¿Alguien que me ayude a leerlo? No he llegado ahí.
Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sion: tu Dios reina.
Qué hermosos son los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz y del que trae las buenas nuevas de gozo y del que anuncia la salvación. Y en el capítulo 53 de Isaías, que es el contexto, vemos el sufrimiento que padeció el Salvador, pero también la gloria que recibió el Salvador. Entonces, qué hermosos son esos pies del que trae buenas nuevas. Pues esa es palabra de Dios. Son palabras que Dios a través de Isaías dio al pueblo. ¿Qué privilegio es para los que predican el evangelio de salvación? Que Dios se exprese así de aquellos que pueden compartir la palabra de Dios. Pero también es qué privilegio para los que escuchan a Cristo a través de los que predican. ¿Cuál es la hermosura que le importa a Dios? Según este pasaje. La de tus pies. No la hermosura de pues, tu apariencia, no la hermosura de otro órgano de tu cuerpo, sino la de tus pies. Porque esas personas que predican anhelan, quieren que otros conozcan al Salvador. Es Jesucristo, y dice Dios, cuán hermosos son esos pies. Ayer tuve la fortuna de volver a correr con mi amigo Luis. Y se corrieron 23 kilómetros y terminamos cansados, con algo de dolor en las piernas. Y cuando terminamos, recordé lo que dijo Luis. Dijo, no lo puedo creer. Pero seguramente algunos de ustedes saben el origen del maratón, y por eso puse esta ilustración de Luis. Porque decía que el maratón se dio justamente en la ciudad ahí de Maratón, ahí en Roma, entre Grecia y Persia, y fue justamente una guerra que se desarrolló ahí hace mucho tiempo. Y un soldado, mensajero y corredor, llevó pues el mensaje del triunfo por 42 kilómetros, que es la distancia del maratón. Cuando llegó a dar el mensaje de que habían ganado esa guerra entre Grecia y Persia, falleció, pero alcanzó a dar su mensaje y dijo, hemos vencido. ¿Su mensaje era importante? ¿Creen que este mensaje era importante dar lo que tuvo que correr 42 kilómetros y de una manera muy rápida? Era importante, para él era importante, y corrió, y desfalleció, y murió, pero dio su mensaje. Cualquier mensaje, por larga que sea la distancia para darlo, no es más importante que el mensaje que tú y yo podemos dar acerca de la salvación que tenemos en Cristo. Y no tenemos que correr largas distancias. Lo podemos hacer a pocos metros de nuestra oficina, de nuestro trabajo, de nuestra casa, al frente. No tenemos que correr tanto para dar ese mensaje de salvación. Y es el mensaje más importante que se ha dado en toda la humanidad. ¿Sabes? Eso le encanta al Señor. Por eso dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Y Ya para terminar estos dos versículos de este pasaje, que después veremos del 16 al 21, dice un dicho, una frase que seguramente la has oído. La confianza se gana a través de mucho tiempo, pero se pierde en un segundo. Para ganarme la confianza de alguno de ustedes, seguramente tienen que pasar cosas extraordinarias. Tengo que hacer algo más de lo que tú esperas de mí. Tengo que demostrar que verdaderamente necesito tu confianza. Algo que te deje ver que quiero una relación de amistad contigo de manera íntima, de manera cercana, sólida. Pero si fallo, ¿qué va a pasar? ¡Pum! Se va a la basura la confianza que en algún momento pudiste haberme dado. Hay buenas noticias, con Cristo no es la fórmula correcta. En el momento en que crees en Él, hay confianza. Y no debe pasar determinado tiempo para ser amigos. Somos amigos en el momento en que depositas su confianza en tu corazón. Al momento de creer, hay confianza en el Señor en el momento en que crees. ¿Por qué? Porque crees en que Él perdonó tus pecados y te salvó. Y sabes qué es lo más maravilloso, es que si tú le fallas, no se pierde esa confianza. Él te perdona. La confianza se mantiene, no se pierde. Y eso es lo más hermoso, como dice aquí Pablo. Eso es lo más hermoso. Y gracias a Dios porque sus promesas de salvación se cumplen. Pues, como dijeron hace un ratito, ¿verdad? Que hoy, que este día, que sí es diferente porque muchos tenemos esa felicidad de ver árboles, luces, fiestas, reuniones. Pero lo más importante es justamente esto que enseña Pablo. Transmitir y enseñar quién es verdaderamente el que salva. Y eso lo podemos hacer hoy. Y no solo hoy, lo tenemos que hacer siempre. Porque Dios dice que los pies de aquellos que anuncian el evangelio del bien son hermosos. Pues no solo hoy, pero es buen momento para aprovechar con cualquier persona que esté en la reunión de hoy, poderle transmitir eso. Y más a las personas que no, que dicen saber que existe Dios, pero que no confían en Dios. Y si hoy estás aquí y esa es tu condición, pues Pablo te enseña y Dios nos enseña y Cristo nos enseña a que pongamos nuestra fe en Él, en el que verdaderamente salva, poder tener esa confianza que no se pierde, aunque tú le falles, no se pierde. Hoy es un buen momento para predicar a muchos el verdadero significado de la Navidad, que es el nacimiento de Cristo, y que verdaderamente crean en el Salvador, que es Cristo, y que pongan la confianza en Él, que es Cristo. Que podamos tener esa confianza para poder predicar a otros, como Pablo nos enseña en esta mañana. Y voy a leer nada más por último, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no ha creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Si tú ya confiaste en Cristo, invoca, predica, dáselo a conocer a otros que no conocen de Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, por este pasaje, por estas palabras que pones en nuestro corazón a través de esta carta escrita por Pablo a los Romanos. Gracias, Padre, porque podemos escucharte a través de pasajes como este. Padre, estamos convencidos de que tú eres quien salva, tú eres quien perdona y tú eres quien nos justificó delante de Dios Padre. Señor, te pedimos que hoy podamos transmitir a otros este mensaje con claridad, que podamos predicar con un ánimo distinto, Padre, y que podamos saber que tú te agradas y que podamos transmitir a otros el evangelio de salvación. Que podamos hablar y que otros puedan escuchar. En el nombre de Cristo, amén.